Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre lavaron para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá.
Bienvenidos al programa Momento de Decisión, presentado por la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, Puerto Rico. En la próxima hora escucharás la poderosa palabra de Dios, cánticos de alabanza, testimonios y mucho más. Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios le bendiga en esta noche, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Este es el programa Momento de Decisión, que les habla el pastor Tito Ortega de la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla. Y le mandamos un saludo de parte de toda la congregación. Aquí estamos todos reunidos esta noche para llevarle la bendición del Señor a través de la palabra y a través de los cánticos y cualquier exhortación que el Señor ponga en nuestro corazón hoy. Bendito sea el Señor. Le enviamos un saludo a la hermana Ani Cabán y al hermano Juan Rodríguez de la iglesia Remanso de Amor. Amén. Y también a Lilian Muñiz, que nos estuvo llamando la semana pasada. Y sepa, hermano, que la hemos puesto en oración a usted y a su familia. Así que muchas bendiciones. Confiamos que el Señor va a hacer la obra en usted y su familia. Gloria a Dios. Recuerden que nos pueden llamar al 787-890-0118. 787-510-5272, y este programa y los programas anteriores y otros materiales bíblicos, estudios bíblicos y sermones los puede encontrar en www.iglesiabiblicabautista.org. Allí lo puede acceder, y si no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a congregarse con nosotros. Estamos en la carretera número 2, kilómetro 119, aquí en el barrio Ceiba Baja de Aguadilla, en la misma número 2, ahí nos consigue. Y estamos acá congregados los domingos a las 9, los martes y jueves a las 7:30. Gloria sea al Señor. Hoy vamos a estar, hermanos, continuando con el mensaje que habíamos traído hace 2 semanas respecto a la voluntad de Dios. ¿Qué era la voluntad de Dios? Habíamos estado describiendo en aquella ocasión y habíamos dicho que voluntad, la voluntad de Dios es el deseo de Dios. Entonces habíamos dicho, ¿y qué tiene que ver, qué tiene de importante el deseo de Dios comparado con el deseo mío? Y estuvimos viendo en la Biblia que el deseo del Señor está por todo lo alto. No podemos comparar lo que el Señor quiere con lo que a nosotros nos viene a la mente o lo que nosotros queremos o lo que nosotros planeamos. La Biblia dice que lo del Señor está por allá arriba, por los cielos, y lo de nosotros está por acá abajo, que ni se mide. O sea que no podemos comparar nuestras ideas, por más nobles que parezcan, nuestros deseos, nuestros planes, por más íntegros y más bien pensados que parezcan, no se comparan nunca con la voluntad de Dios, con el deseo de Dios. La Biblia, cuando fuimos a través de ella la vez pasada, dice que la voluntad de Dios es perfecta, amén, versus la nuestra, que no lo es, amén. Y si usted se pone a ver, nuestra voluntad, o sea, los deseos de nuestro corazón, lo que nosotros planeábamos hacer e hicimos, si nosotros fuéramos a decir, yo hice siempre mi voluntad. De hecho, hay una canción que se llama así mismo, A Mi Manera. En inglés se llama My Way. Y la canción es echándosela, ¿verdad?, a una persona, porque siempre hizo las cosas como a él le daba la gana. O sea, él hizo siempre su voluntad, y a lo mejor si ofendía a alguien no me arrepiento, dice la canción. Y por allá hice un montón de disparates y pues, sorry, pero no sorry. O sea, lo hice porque a mí me dio la gana y por ahí se fue. Eso comparado con la voluntad de Dios, con Dios hacer lo que Él desea, literalmente a la diferencia del cielo a la tierra. O sea que si nosotros fuéramos a decir, yo soy pues un poquito mejorcito, yo soy más lavadito que los demás, como dicen por ahí, ¿verdad?, en el campo. Y pienso que por eso las cosas que me vienen a la mente a mí, mi voluntad y mis deseos son mejores que los de nadie, o mejores que los del Señor, estoy completamente equivocado. Y entonces por eso es que es importante saber cuál es la voluntad de Dios para mí. O sea, ¿qué Dios quiere para mí? ¿Qué Dios quiere que yo obedezca, que yo ejecute para estar en completa armonía con Él? ¿Será importante? Claro que es importante. Fíjese que Él desde el principio nos creó y nos puso, dice Efesios, para que fuéramos la alabanza de su gloria. O sea, para que haciendo la voluntad de Él, toda la creación le dé la gloria. Cada vez que Adán o Eva y toda su descendencia le obedeciera, eso daba fe de que el Creador lo pensó todo bien. Usted conoce el resto de la historia, la desobediencia, y nos ha traído hasta el sol de hoy. Por eso Cristo Jesús tuvo que venir a morir por nosotros, dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree ya no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces dice la Biblia que no somos salvos o no nos salvamos por obra, o sea, no nos salvamos por portarnos bien, porque ya usted sabe lo que usted daba, el grado suyo. Estuvimos hablando de eso hace unos segunditos atrás. Por lo tanto, de esa forma no nos íbamos a salvar nadie. Ahora, dice que la Biblia dice, no nos salvamos por obras, pero nos salvamos para buenas obras. O sea, cuando nos salvamos mediante la fe en Cristo, el Señor ha puesto delante de nosotros un camino de bendición, que también es un camino de obediencia a su voluntad. De eso es lo que vamos a estar hablando esta noche. ¿Ok? Ahora, en la Biblia encontramos la voluntad de Dios. Y muchas personas pudieran decir, sí, pastor, pero ahí está la voluntad de Dios, pero como que más general. General en el sentido de que no todo lo que yo lea literalmente aquí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, solamente para que usted vea, por ejemplo, en una ocasión, el 36, mire, si busca el versículo 36 del capítulo 14 de Marcos, por ejemplo, ¿ok? En la parte donde el Señor Jesús le pregunta a su Padre sobre si la voluntad del Padre podría cambiar en ese momento de angustia que él tenía. Por ejemplo, cuando él estaba orando en el huerto de Getsemaní, justo momentos antes de que lo agarraran, él se dejara agarrar para ser llevado, ¿verdad?, a aquel juicio y a la eventual muerte de él en la cruz. Dice, verso 36, capítulo 14, Marcos, dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora bien, todos conocemos el contexto de lo que estaba pendiente al Señor Jesús. ¿Qué iba a hacer el Señor Jesús? Él sabía que Él iba a dar su vida por usted y por mí. Que Él iba a sufrir. Que Él iba a sufrir. Y por ende, en su humanidad, quiso confirmar con el Padre si la voluntad de Él todavía era que Cristo diera su vida por los pecadores. Él sabía que iba a tener que dar su vida por los pecadores. Pero aún Él sintiendo el momento, ¿verdad?, de inquietud, vamos a decirlo así, no de debilidad, porque si hubiera sido débil nunca hubiera hecho lo que hizo, gloria sea Él. Ese momento de inquietud Él le preguntó a su Padre, si alguno de nosotros lee esta porción y dice, y si en lugar de ser el Señor Jesús que estuviera ahí, ¿verdad?, fuera yo el que estuviera orando, ¿verdad? Pero entonces hay que ponerse en el contexto de esto. ¿Acaso nosotros vamos a estar ante la situación que estuvo el Señor Jesús en este día aquí? Nosotros nunca vamos a estar en esa situación de tener que dar nuestra vida, ¿verdad?, por la salvación de otras personas. Por lo tanto, diría, pues el Señor me pone a mí para que cada vez que yo tenga un momento difícil o tenga una decisión difícil, podría decir a alguien, pues yo le voy a preguntar a Él a ver si Él quiere que yo lo obedezca o no. ¿Quién dijo eso? Ahí no dice que tenemos que preguntar cada vez que nosotros digamos, y después nuestra mente pensaría, a mí como que no me gusta mucho esto que yo voy a hacer, como hizo Jonás, ¿te acuerdas? Que lo enviaron a predicar a Nínive. A mí como que no me gusta mucho lo que me mandó el Señor, pues déjame preguntarle a ver si es verdad que Él quiere que yo haga esto. O si no, que pase de mí la copa. Nos pondríamos hasta poéticos quizás con eso. Hay cosas que no hay que estarle preguntando al Señor si es su voluntad. ¿Va entendiendo, hermano? O sea, por ejemplo, si el Señor me dice a mí que no me asocie, ¿verdad? Asociarse en diferentes formas. O sea, eso de unirse en yugo desigual con los impíos no necesariamente es en el contexto del matrimonio solamente. De hecho, cuando se cita en la Biblia, ese mismo texto el contexto no es el matrimonio, pero sí tiene que ver. El contexto es en aliarse en hacer negocios, en asociarse con. Porque sabemos que el móvil del que no conoce al Señor y la voluntad de Él no es la misma que la del creyente. Por lo tanto, si no tenemos propósitos iguales y si no servimos al mismo Dios, pues no debemos estar juntos. No quiere decir que usted no pueda frecuentar. Es una cosa diferente versus asociarse. La palabra del Señor lo dice claro. Entonces, si yo viendo la palabra le digo al Señor, mira Señor, yo sé que la palabra dice esto, pero bendito, tú no me puedes hacer una rebajita. Porque yo quisiera asociarme con una persona que en mi corazón yo sé que no me conviene. Yo no tengo que preguntarle eso al Señor. La palabra del Señor lo dice ya. Y a pesar de que yo podría decir, ahí lo dice, pero es para todos los cristianos. No es específico para mí. Claro que es específico para ti, es para todos los cristianos y para ti también. Ahora, lo que no va a decirte la Biblia es, Tito, en tal libro, capítulo tal, verso tal, dice que tú te debes casar con Lorián. ¿Por qué no lo dice la Biblia? Pues porque no le va a decir el nombre específico a cada uno, ¿entiendes? Ni tampoco yo voy a hacer así. Voy a ver si entonces un día que yo vaya por la calle, veo las hojas cayendo sobre la carretera y entonces van a formar el nombre Lorián ahí. Entonces ya eso se llama misticismo. Tampoco ahí yo puedo encontrar la voluntad de Dios en el nombre del misticismo. ¿Cómo entonces yo puedo saber cosas que son sí específicas para mí? ¿Amén? Eso lo vamos a hablar en un momento dado. ¿Cómo yo puedo saber las cosas específicas para mí? Pero las cosas que son aplicables a todo creyente son de las que estamos hablando ahora. Las específicas vamos a hablar ya mismito. ¿Amén? Vamos a dejarlo poco para el final del programa. Ahora bien, vamos a ir a la palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! Salmo 143:10. Algún hermano que busque Salmo 143:10. ¡Amén! Y otro, Mateo 7:21. Salmo 143:10 lo busca Edgar. Mateo 7:21 lo busca el hermano James. Primera de Juan 2:17 lo busca la hermana Clara. ¡Amén! Y Juan 7:17 lo busca la hermana Miriam, que está acá al frente. ¡Amén! Vamos a leer estos cuatro versos para ir a la palabra del Señor. ¿Cómo debo yo responder a la voluntad de Dios cuando la veo en la Escritura? Amén. Salmo 143:10. Manito de cara.
Dice la palabra del Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.
Amén. Ahí lo que vemos, hermano. Enséñame a hacer tu voluntad. O sea, vemos el deseo de este hermano. Amén. No solamente de saber lo que Dios quiere, sino de hacer lo que Dios quiere. Hay que querer hacer lo que Dios quiere. Estuvimos diciendo en la semana antipasada, ¿okay? Muchas personas no se percatan de esto. Piensan que hacer la voluntad de Dios es opcional. Pero si usted va entendiendo bien el contexto de la Biblia, cuando usted no hace la voluntad de Dios, eso tiene nombre. ¿Cómo se llama? Pecado. Cuando usted no obedece al Señor, usted está desobedeciendo al Señor. Eso se llama pecado. Todo lo que el Señor, lo que no está en la voluntad de Dios es pecado, hermano. Y dice la Biblia que el pecado es lo que nos separa de Dios. En el caso del pecador, está condenado por su pecado. En el caso del creyente, que también digamos, vamos a decirlo como dice la Biblia, es pecador, pero es un pecador perdonado y cubierto por la sangre de Cristo. En el caso del creyente, del cristiano, el pecado ensucia nuestra vida. Y el pecado de continuo va afectando y va ensuciando y separando y enfriando nuestra relación con Dios, va contristando el espíritu. Y esa no es la forma del creyente de vivir la vida cristiana. No fue para eso que el Señor nos salvó, para que viviéramos con el Espíritu Santo contristado, para que tuvieran un día dando para el frente y otro día dando para atrás. Hay muchos creyentes que andan así, tres para adelante, dos pasos para adelante, un paso para atrás, y tres pasos para atrás y un paso para adelante, ahí como que nunca avanzan. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, en lugar de hacer la voluntad de Dios, que se conocen por la Escritura, optan por hacer lo que ellos desean. Y como dije, eso tiene nombre, tiene pecado, se llama pecado. Y el pecado nos arrastra, nos ata, el pecado esclaviza, el pecado adicta a uno. Tenemos que huir del pecado, por eso dice la palabra, huyan de la tentación, amén. Y si hubieres cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y a Él tenemos que ir en oración, amén. Mateo 7:21, en el nombre de Jesús. Hermano James.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
O sea, el clamar a Dios, Señor, Señor, el clamar a Dios no es evidencia de salvación necesariamente, sino el que obedece al Señor. El que obedece al Padre que está en los cielos es la evidencia de que es propiedad del Padre que está en los cielos. No es el que lo llama solamente. Claro, el que es propiedad del Padre mediante la fe está supuesto a llamarlo también. Pero lo que quiero decir esto es que no todo el mundo que usted va a ver, ¡ay, papito Dios, ayúdame! Eso no quiere decir nada. Lo dice la Escritura, lo digo yo, hermano. Amén. ¿Qué es lo que confirma que uno es hijo de Dios? Que uno es de tal palo, tal astilla, lo dice ahí, los que hacen la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué hace la voluntad de Dios, dice la palabra? Permanece para siempre, dice. Amén. Como dice Isaías. Amén. Muy bien. Ahora, Primera de Juan 2:17, hermano, lo lee la hermana Clara.
Dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
¿No bien? Ese mismo. Gloria a Dios. El mundo pasa y los deseos, la voluntad del mundo, la idea del mundo, los conceptos del mundo, que usted va viendo cada vez que usted va leyendo aquí periódico, viendo noticias allá, los deseos del mundo y las ideas del mundo van evolucionando y cambiando. Y van evolucionando hacia de mal en peor, como usted va viendo. Porque cada día se va alejando más de lo que Dios dice en su palabra. Eso lo vemos aquí, lo estamos viendo en Puerto Rico. Eso pasa en el mundo. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Aliado y alineado con lo que dice Mateo 7:21, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que entrará en el reino de los cielos. No estamos diciendo que uno se salva por obras. Estamos diciendo que la evidencia de que se ha salvado son las buenas obras transformadas, evidencia de una vida transformada que el creyente hace. Amén. Eso sí es lo que nos dice la Escritura. Gloria a Dios. Ahora bien, hermano, Juan 7:17. O sea, una vez yo conozco la voluntad de Dios, ¿ok? ¿Qué implica? ¿Qué implica querer hacer la voluntad de Dios? Juan 7:17. La hermanita Miriam, es esa misma.
Juan 7:17. Y dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
Ese es otro detalle importante, gracias. O sea, el que tiene deseos de obedecer a Dios, dice el mismo Señor Jesucristo aquí, él va a saber y va a estar seguro si el que le está hablando es Dios, ¿ok? O si el que le está hablando se lo está inventando. O es un invento de otra persona. En otras palabras, alguien podría decir, ay, es que yo oigo tanto cuento, y yo oigo tanto mensaje, y yo oigo tanta predicación, y leo tanto estudio, y leo tanto libro, y me meto en la librería cristiana, y compro cuánta cosa hay. ¿Cómo yo voy a saber? Un día me dicen una cosa, otra vez me dicen otra. ¿Cómo yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? El que dice eso, se está engañando a sí mismo, porque dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios va a estar seguro cuándo es que Dios le está hablando y cuándo no. Amén. Por eso dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y conocen mi voz y me siguen. Como dice el Evangelio de Juan. ¿Por qué dice eso allí en el Evangelio de Juan? Porque las ovejas del Señor, los que Él ha salvado, saben quién es su Señor. Y saben lo que el Señor ha dicho y lo que no ha dicho también. ¿Dónde lo podemos corroborar? En la palabra del Señor. Muchas veces la confusión viene cuando compramos muchos libros, y esos abundan, hermano. La inmensa mayoría de las ventas de literatura cristiana no son Biblias, hermano. Es más, no son ni comentarios. Son libros de autoayuda. Ten tu mejor día hoy. Every day is Friday. Y por allá otro así con las manos así y la portada como 20.000 billetes de 10.000 pesos encima. Y todas esas tonterías que las personas le atraen, especialmente cuando les prometen tener un montón de bendiciones materiales y de bendiciones supuestamente espirituales por la vía rápida, por la vía fácil. El consumo fast food cristiano, como uno dice. Claro que vas a leer algo allí y no vas a concordar con lo que dice la palabra, pues seguro. Si tú quieres leer la palabra y saber lo que dice la palabra, ¿qué tienes que hacer? Ir a la palabra directamente. No ir allá a ver lo que alguien dice que dice la palabra. Y ese es el problema de muchas personas, por no decir de todos. que andan confundidos respecto a qué es lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Gloria a Dios. Así que una vez conocemos la voluntad de Dios, los planes nuestros tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, fíjese en Santiago 4, 13 al 17. Algún hermanito, buena gente, que lo quiera leer en el nombre de Jesús. Santiago 4, del 13 al 17. La hermanita Ámbar lo va a leer. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo dice?
Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Amén. Así que, cuando entonces estamos claros cuán importante es hacer la voluntad de Dios una vez nos ha comprado con su sangre, amén, pues entonces nuestra vida tiene que amoldarse a lo que Dios quiere, no a lo que yo quiero. Lo que yo quiero me llevó al estado de perdición que yo estaba. Ahora yo voy a hacer la voluntad de aquel que me compró con la sangre de su Hijo. Amén. Y por eso, una vez yo conozco lo que Él quiere de mí, ¿qué yo voy a hacer? Lo voy a hacer, hermano. Esto es bien sencillo. No hay que complicarse la vida. La vida de nosotros se complica cuando sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos, como Jonás. A Jonás le dijeron lo que tenía que hacer. Y el libro se pudo haber acabado. Si usted nota bien, si usted le quita la parte del libro de Jonás, la parte donde él estaba gallú y desobediente, el libro de Jonás pudo haber durado como 15 versículos. Es más, yo creo que es mucho, 15 versículos. Quizás 6 o 7 versículos se acababa el libro de Jonás. El libro más difícil de encontrar de toda la Biblia hubiera sido ese. Pues ese es el libro de Jonás, pero si eso es lo que tiene es un cantito así. A lo mejor debajo lo rellenaban con una foto o algo. Hermano, literalmente. El resto, más de la mitad del libro, yo diría que el 90% del libro, es explicando por qué Jonás desobedeció al Señor. Y el coraje que le dio cuando Dios cumplió su voluntad de perdonar a Nínive y él se envenenó por eso. Y Dios explicándole por qué era importante que él perdonara y por qué era importante que el Señor no hiciera lo que Jonás le daba la gana, sino que Dios hiciera su voluntad. Ahí es que se complicó. Hubiera sido un libro bien cortito, bien al grano, mostrando la misericordia de Dios, pero quedó así de largo porque tenía algo que enseñarnos, claro está. Y lo que nos estaba enseñando era que cuánto se complica nuestra vida cuando no hacemos lo que Dios dice. ¿Eso es así? Todo fuera tan chévere, las vidas de los pastores fueran tan chéveres, si todo el mundo decidiera hacer lo que Dios dice. Posiblemente ni pastores harían falta, solamente para predicar la palabra, evangelismo nada más. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar, hermano, para cantar un cántico. Al Cristo vivo sirvo, en nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús.
Yeah.
bendito el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Continuamos entonces con la palabra del Señor. Estábamos diciendo que una vez conocemos la voluntad de Dios, tenemos que hacer nuestros planes en nuestra vida de acuerdo a lo que dice su palabra. Y habíamos dicho que podemos encontrar la voluntad de Dios que aplica a todo creyente y la encontramos en la Biblia. Ahora, ¿y qué si yo quiero saber lo más específico en mi vida? O sea, cosas tales como hoy, que está lloviendo fuertemente. Ejemplo. Señor, ¿deberé ir a tal pueblo que yo quiero ir hoy o debo dejarlo para después? Mire, hermano, la respuesta a eso no lo va a encontrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no es tan específica en ese caso para usted. ¿Y entonces qué usted va a hacer? ¿Qué herramientas tiene el creyente para saber lo que Dios quiere? La oración es una, ciertamente. Hay que orar. ¿Quién le puede dar y hablar su voluntad para usted en ese momento? ¿Quién? El Señor. Pues pregúntele. Y alguien dice, pero ¿y cómo yo sé que el Señor me contestó? ¿Cómo yo lo sé? Amén. ¿Cómo usted lo sabe? La palabra del Señor dice que nos ha dado su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ministra y nos habla. Por eso es que hay que tener al Espíritu Santo en paz y completamente empoderado, digo yo. No contristado. ¿Ves? El Espíritu contristado quiere decir que su voz, su voluntad, amén, gracias, no se hace tan efectiva en nuestra vida. Incluyendo el escuchar lo que nos está diciendo. Porque el espíritu contristado es resultado precisamente de no obedecerlo. Por lo tanto, cuando usted está inmerso en oración, cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, cuando usted está viviendo santamente, por ende, cuando usted va y ora al Señor, el Señor le contesta, hermano. Algunos, pues la contestación puede ser que usted entiende y tiene esa convicción en su corazón de que el Señor le está hablando. El Señor no necesariamente le habla con voz audible. Pero en otra ocasión puede ser que usted está ese día y cuando usted se va a montar en el carro, el cajón no prendió. Y se está orando si usted, Señor, ¿quieres que tú vayas o no? El carro no prendió. Y usted intenta arreglar el carro, pasa la hora, el cajón nunca prendió. ¿Qué pasó ahí? Ese diablo es malo. No diga que el diablo es malo. Eso lo sabe todo el mundo. Usted oró para que el Señor le dijera y el carro no le prendió. ¿Qué le dice a usted, hermano? ¿Ah? Eso no hay que ser una eminencia para saber que Dios está hablando. Otras veces puede ser que venga una persona que usted no sabe ni quién es y en medio de la conversación le diga algo y usted dice, esto es lo que el Señor mandó a este para que me hablara. O puede recibir una llamada. Mira, necesito que me ayude con esta otra cosa, que hay una emergencia aquí. Desde ahí está. Eso es lo que el Señor quiere que yo haga hoy. No lo otro. Por eso que los planes de uno, estábamos leyendo en Santiago capítulo 4, no deben ser, yo declaro y confirmo que allí estaré de clavo pasado, yo vetrano venté. Eso no lo sabemos nosotros. Debe ser, si Dios quiere, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Confirma. ¿Usted recuerda la otra forma de saberlo? La voluntad de Dios específica. La Biblia nos habla en el libro de los jueces sobre Gedeón. Gedeón, el Señor le dijo, ve y guerrea y pelea contra los enemigos de Israel. ¿Te recuerdas? Pero tú vas a ir a pelear y la victoria la voy a dar yo, dijo el Señor. Y él fue con los que pudo recopilar del ejército. Pero antes de lanzarse, antes de empezar a caminar, le dijo, Señor, yo quiero estar seguro que lo que tú me dijiste, fuiste tú que me lo dijiste. Y que es exactamente lo que tú quieres que yo haga. ¿Te recuerdas? Y él dijo, yo te voy a poner una señal. Esa es la otra forma de nosotros saber lo que Dios quiere. Hay que ponerle señales al Señor. Confirmaciones, como muchos le llaman. Es lo mismo. ¿Qué le dijo él? Mira, aquí yo tengo una piel. Lo que llaman un vellón. No, muchos piensan un vellón. No es de 5 ni de 10, hermano. Es una piel. Un pedazo de piel. Un vellocino, una piel. La puso en la grama, allí en la hierba. Y le dijo, Señor, si de noche, cuando caiga el sereno, como decimos en Puerto Rico, el rocío, cuando caiga el sereno cae en todos lados menos en el vellón, yo entenderé que tú me hablaste. Y en tu nombre voy y haré lo que tú me dijiste. Y así pasó esa noche. ¿Cómo puede ser que el sereno caiga en todos lados menos encima de la piel? Señor. Él decía, si sucede eso, es el Señor. Porque la señal era entre él y Dios. Eso no lo sabía nadie más que él y Dios. Cuando él vio que sucedió así, él estaba claro que Dios lo había hecho. Sin embargo, como era tan serio lo que Dios le pidió y porque él quería estar seguro que estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿qué hizo? Le pidió otra señal al Señor al revés. Señor, si ahora no te enojes conmigo, le dijo. Si tú me hablaste, por favor, confírmame. Y que esta noche el sereno caiga en la piel y en el gesto de la gran mano. Y así pasó. ¿Y qué hizo él? Caramba, no salió lo que yo quería. ¿Eh? Porque si pedimos la voluntad de Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Para hacerla. No podemos tener la fuerza de cara del Señor, pedirle al Señor la voluntad de Él para después engavetarla y no hacerla. Es porque yo deseo tanto en mi corazón hacer la voluntad de Dios, gloria a Dios por eso, que es lo que me dice la palabra, que yo quiero estar bien seguro que lo voy a hacer así. Y así lo confirmó Gedeón. ¿Y qué hizo? Para antes, para allá, y fue y lo hizo. Y el Señor hizo lo que dijo que iba a hacer, le dio la victoria. Amén. Así que con oración y con confirmación, nosotros podemos saber. ¿Piensa usted que el Señor le va a estar malo que usted confirme si lo que Él le dijo era verdad o no? Al contrario, hermano. ¿Demuestra eso falta de fe? No, al contrario, hermano. El padre que vive en un mundo que está como medio al revés. Muchas veces he escuchado yo de personas que son creyentes que tratan de decirle a uno o de insinuarle a uno que el uno pedirle al Señor y orarle al Señor y preguntarle por su voluntad, que uno está titubeando. Al contrario, hermano. No podemos andar por ahí a lo loco, decidiendo las cosas a lo loco y haciéndonos pasar como que estamos obedeciendo al Señor. Obedecer al Señor es cosa seria, desobedecerlo es cosa seriosísima también. Por lo tanto, yo tengo que estar seguro. Amén. Gloria sea al Señor, hay que estar seguro. Eso no es así a los wipipíos, hay que estar seguro si el Señor nos habló o no nos habló. De igual forma, si tú estás oyendo un mensaje, ¿será verdad lo que yo estoy escuchando? ¿Cómo usted lo va a saber si es verdad o no? ¿Cómo usted sabe si lo que le están predicando es verdad o no? Usted lo busca en la Biblia. Y allí en la Biblia, usted le dice, esto que dijo aquí, esto no es. Eso no lo dice la Biblia. Eso fue un invento. O le puede hacer una rebajita y dice, eso fue una opinión. Ok, una opinión. Si alguien le dice, los creyentes solamente visten de blanco. ¿Por qué? Porque aquí Apocalipsis dice que los que estaban allá en el cielo, debajo del altar, estaban con vestiduras blancas. Por lo tanto, usted a la iglesia solamente viene de blanco. ¿Qué es eso? ¿Eso será una doctrina bíblica? No. Pues le podemos decir, esa es una opinión del hermano. El hermano no debe estar diciendo que Dios dice. El hermano debe estar diciendo, yo prefiero que vengan de blanco. Si quieren venir de blanco, vienen, y si no, no. Si usted viene negro, azul, violeta, eso no quiere decir que usted no está vistiendo la vestidura santa del Espíritu Santo. Es que usted no vino de blanco ese día. Va bien. De esa forma usted conoce la palabra cuando va a la Escritura. Ahora bien, hablamos de que conocer su voluntad, y aquí dijimos cómo hacerlo, mediante oración, confirmación, mediante la palabra. ¿Ok? Una vez la conozcamos, la tenemos que hacer. Y eso implica que estamos aceptando su voluntad. Amén. Si usted va a 2 Samuel 12, 21 al 23, algún hermano que me lo quiera buscar en el nombre de Jesús. 2 Samuel 12, 21 al 23. ¡Gloria a Dios! Amén. La hermanita Clara lo va a leer.
2 Samuel 12, 21 al 23 dice, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí.
El contexto de esta porción bíblica, hermano, que lo que nos habla es de aceptar la voluntad de Dios. Esto no es ser estoico. ni ser conforme, como lo llaman algunos. Esto es ser bíblico. Cuando la palabra del Señor nos dice, esto es lo que yo quiero, eso es lo que vamos a hacer y aceptarlo en el nombre del Señor Jesús. Ahora, el contexto de esta porción bíblica, aquí en 2 Samuel, es que David había adulterado con Betsabé. ¿Amén? Y Betsabé había concebido y había parido un hijo. Este es el hijo que está hablando aquí, este es el niño que están hablando. El Señor había perdonado el pecado de David cuando David se arrepintió. Y tremendo pecado que fue. Pero el Señor dijo que la consecuencia del pecado de David, la consecuencia del pecado de David, pecado tiene consecuencia, hermano. Dios perdona la paga eventual del pecado, que es la muerte eterna. Pero el pecado tiene consecuencia. Pecado de David, la consecuencia fue que el niño iría a morir. ¿Es el Señor injusto con esto? Nosotros no sabemos todo el detalle de los planes de Dios. El Señor no estaba diciendo, el niño va a pagar por tu pecado, porque eso no es bíblico tampoco. La Biblia dice que cada cual va a pagar por su pecado. Y la Biblia nos dice que los niños no tienen pecado. Amén. Porque no tienen la conciencia. Por lo tanto, este niño no tenía la culpa de nada de lo que hubieran hecho sus papás, ni sus padres, ninguno. Dios tuvo a voluntad de que el niño falleciera. ¿Qué hizo entonces? David se tiró al piso y empezó a ayunar, a gritar y a clamar al Señor. Señor, Señor, presérvale la vida a este niño porque él no tiene la culpa del pecado de sus padres. Eso es cierto. Pero no era por eso que Dios había decidido que el niño no viviría. Y aquí podemos estar meses, hermano, argumentando por qué Dios lo hizo y por qué lo haría. Ese no es el punto. El punto es que Dios había dicho que iba a ser así. Y tenemos que creer por fe, aquí está el asunto, que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Ya sabría el Señor conoce 20,000 implicaciones de cosas que nosotros no conocemos, hermano. Y por eso Él toma las decisiones perfectas según su conocimiento. Nosotros no podemos pretender saber más que el Señor. Eso nos mete en problemas siempre. Ahora, Él oró y ayunó, pero cuando vio que el niño murió, como quiera, porque Dios lo había dicho así, pues dice que él se levantó, se bañó, se afeitó y se acicaló y se echó perfume. Y todo el mundo quedó loco y dijo, ¿pero qué es esto? Pues si tú estabas llorando, tirado ahí en el piso ahorita, se murió el niño y ahora está como una pascua, como diríamos nosotros en Puerto Rico. ¿Por qué has hecho esto? Y eso él dijo, porque el niño cuando estaba vivo, ayunaba y lloraba y ahora muerto, te levantaste y comiste pan. No podían entender eso. Y él respondió, cuando el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Quería conocer la voluntad de Dios, quería en otras palabras decir, Señor, ¿será posible que tú cambies tu voluntad? Eso es lo que estaba diciendo David. Dice, pero ahora que el niño ha muerto, que es lo que Jehová había dicho, ¿para qué he de ayunar? ¿Le puedo yo hacer volver? Al contrario, yo me voy a encontrar con él, pero él no va a volver a mí. O sea, cuando yo muera estaré con él. David tuvo que aceptar la voluntad de Dios ahí. Y no por eso lo hizo menos, al contrario, cuando uno acepta la voluntad de Dios, por más ridículo que uno se vea, es ganancia para uno y es para la gloria del Señor. Amén. Así que es saber y aceptar su voluntad, someterse a su voluntad. Queremos ir resumiendo, hermano, en el nombre de Jesús. Hay una porción bíblica que está en Mateo 6:10, le voy a pedir al hermanito Edgar que está aquí al frente que la lea en el nombre de Jesús. Recuerde, 787-890-0118, 787-510-5272, y en iglesiabiblicabautista.org lo puede encontrar en la web y nos puede llamar, hermano, para su petición de oración, para poderle bendecir. Amén. Hermano Edgar, nos lee Mateo 6:10.
Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Amén. Esta porción es de lo que llamamos la oración modelo, lo que muchas personas conocen como el Padre Nuestro. Amén. Una porción del Padre Nuestro que posiblemente como se repite tanto, porque yo estoy seguro, usted sabe el Padre Nuestro, dice, y usted me recita todas las porciones del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y si nosotros venimos como de la guardia, que es un poquito más vieja, de la vieja guardia, pues nos enseñaban que había que memorizarlo y repetirlo como si fuera una cajetillita. Y usted no sabía de lo que estaba diciendo. Pues una de esas porciones, que usted antes recitaba mucho, dice, venga a tu reino. Y ahora dice, que se haga tu voluntad así en el cielo como también en la tierra. Y el que ora así, ¿qué es lo que está diciendo? Señor, yo lo que quiero, lo que yo tengo en mi corazón, lo que yo deseo, es que se haga lo que tú quieras. En otras palabras, y que yo haga lo que tú quieras que yo haga. Esa es la oración del creyente, hermano. O sea, que no solamente es saber la voluntad de Dios, es someterse a la voluntad de Dios. Como le dije, si usted la quiere conocer en específico, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Juan del pueblo, por no decir otro nombre, ¿verdad? ¿Cómo yo la puedo saber? Pues yo voy al Señor en oración. Yo voy a la palabra. Voy en oración, voy y pido confirmación, y el Señor me va a hablar, hermano. ¿Qué es lo más que desea el Señor después de haberle salvado, hermano? Que usted le dé gloria a Él haciendo su voluntad. Por lo tanto, Él le va a contestar. ¡Amén! Gloria sea el Señor. Ahora, una parte importante, hermano, hago un hermanito que busque Romanos 12:2. ¡Amén! Y Efesios 5:17. Romanos 12:2 me lo busca Maita Lorian. Efesios 5:17 me lo busca la hermanita, hermanito David, que está allá atrás. Amén. La petición popular, gloria a Dios. ¿Cómo dice Romanos 12:2, hermanita Lorian?
Dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Amén. ¿Qué dice aquí? En las palabras de Pablo, ¿verdad? Que están un poquito elevadas en términos, son palabras bien rebuscadas, o sea, no más nunca es la forma que hablo yo, ¿verdad? Pero él era más elevado que yo, decía, en términos de su vocabulario. Decía, no os conforméis a este siglo. O sea, no quiere decir que yo no me conforme con el mundo, dice él. En el sentido que nosotros entendamos conformarnos, o sea, de ser resignado, no es eso. Conformarse es adaptarse. O sea, no se adapte usted a este siglo, o sea, al mundo. ¿Te acuerdas antes que decíamos, el deseo del mundo no es el deseo de Dios? O sea, usted es creyente. No se adapte al deseo del mundo, no se adapte a lo que el mundo quiere hacer. Sino que en lugar de eso, transfórmese, o sea, transfórmese su vida, su entendimiento, su conciencia. ¿Cómo? Renovando su entendimiento. O sea, las cosas que usted pensaba, que usted consideraba antes, ya no las considere. Ahora dice, yo voy a resetear mi mente, mi conciencia. ¿Cómo? Llenándola de la palabra de Dios. Porque así es que usted va a comprobar, dice ahí, así es que usted va a estar seguro cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que con ideas y musarañas del mundo en nuestra mente, nunca vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y ese es el problema cuando el creyente viene y lee la palabra y se alimenta de la palabra, y perdonando que lo diga, se harta de la palabra, en el sentido no que se hastía, sino que se llena de la palabra. ¡Gloria a Dios! Ahí que vos bien contento. Pero entonces después se pone y se harta, o se harta, como diríamos también con J, de cosas que no son la palabra. Se harta de novelas mundanas, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a entender las novelas mundanas? Vamos allá. Pillaje, envidia, celo, lujuria, fornicación, adulterio, matanza, sangre, mala voluntad, mala sangre. ¿Cuánta porquería hay allí? Entonces, sexo ilícito y todo eso. Entonces, de momento, todo eso que estaba en su mente, que estaba llena de la palabra del Señor, ahora, lo otro que entró por su oído, que no servía, empujó aquello y lo sacó. Entonces ahora, ¿qué yo voy a hacer? Ah, lo que tengo en mi mente es una clase de ensalada de porquería. Y con eso es que yo voy a tomar decisiones. Esa es mi referencia. ¿A dónde voy a terminar? Haciendo las cosas que a Dios no le agradan, ¿ves? Manito Marco.
Muchos predicadores que ven novelas de momento se perturban en el púlpito y decir Famagul 3:15.
Ah, sí, claro. Es cierto, sí, es cierto.
Quería decirles, ¿ves?, de que de no conformarnos al sistema del mundo. Yo sé literalmente de familias completas. Y yo se lo he dejado saber que está mal, que no deben estar haciendo eso. Personas en la iglesia, están en iglesias pentecostales que están con ministerios activos.
Amén.
Y tienen pillos en el agua y la luz, y ellos para ellos como si nada estuviera pasando. Y entonces ellos me vengo con cierto crujido diente, pero hello, ¿sabes? Estamos llamados a ser diferentes.
Amén. Y esto, by the way, lo que está diciendo el hermano Marco, no necesariamente se circunscribe a ningún grupo específico, se circunscribe a todos, ¿ok? Porque si usted es cristiano, usted está llamado a honrar al Señor, no a deshonrar al Señor, ¿verdad? Claro, y demás está decir, si el Señor estará en su voluntad, la voluntad del Señor, que usted tenga un pillo de agua en su casa. ¿Habrá que preguntarle al Señor sobre eso? Una vez recuerdo, así pasaba con algunos creyentes que tenían cajas de cables en aquellos tiempos, trampeadas, cuando eran con la tarjeta aquella. ¡Cojo todos los canales!, decía. ¿Y qué es eso? Que eso es un logro, coger todos los canales. Y no los estoy pagando, eso es lo que quería decir. Pero yo tuve que pagar para que viniera el hermano. Este es el asunto grande, ¿verdad? La misericordia de Dios es sobre todas las cosas. El hermano tal fue el que me trampeó la tarjeta y con eso yo pude. Eso era allá en otro lugar. Cuando yo me enteré de ese gremio, yo no lo podía creer. ¿Qué hay? Pues, ¿qué mentes tomaron esa decisión? No eran mentes llenas de la palabra del Señor, ni del Espíritu de Dios. Eran mentes llenas de los preceptos del mundo. En vez de conformarse al Señor, se adaptaron a lo que el mundo considera es defenderse de los que cobran caro por la programación de cable. Pues si usted encuentra cable caro, ¿qué usted tiene que hacer? No lo ponga. Lo cual, de hecho, sería una bendición imperiosa. Yo se lo recomiendo. Así que, pero si usted lo tiene, gloria a Dios, no hay ningún problema con eso. Ahora, y para ir acabando, en el nombre de Jesús, vamos a tener, hermanito querido, una porción bíblica más, amén, para ir resumiendo en el nombre de Jesús. Amén, cuando sabemos su voluntad, nos sometemos a su voluntad, hacemos su voluntad, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Vamos a ver lo que nos dice Primera de Pedro 4:2. Primera de Pedro 4:2, hermano querido. ¿Quién, hermano, algún hermanito valiente aquí que lo lea en el nombre de Jesús? La hermanita Lisa está allá atrás, lo va a leer en el nombre de Cristo Jesús. Gloria sea Dios.
Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
Amén. ¿Para qué? Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea, el cristiano no debe vivir de ahora que Cristo venga, debo vivir en la carne. Amén. No vamos a decir eso, no lo dice nadie. Terminan haciéndolo mucho. Pero eso de voluntad de la boca de nadie lo va a decir. Lo que dice la Biblia es, no podemos seguir el tiempo que resta en la carne, sino, o sea, no conforme a los deseos de los hombres, la concupiscencia de los hombres, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, no es decir, yo obedecí al Señor toda la semana pasada, pues esta me la voy a dar para mí, y la próxima obedezco al Señor. No, hermano, ¿qué dice ahí? ¿Eh? No podemos vivir el tiempo que resta en la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Obedecimos al Señor hasta hoy? Sigamos obedeciendo al Señor, amén. Esa es la bendición que Dios nos tiene, bendito sea Él para siempre. Gloria sea Él. Ahora, quisiera dejarle entonces, hermanito, con este cántico. Amén. Hay un corito que se llama, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Amén. Lo cantamos y oramos en el nombre de Jesús. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. del Señor. Amén. Hermanos y amigos, hemos llegado al final del programa. Quisiéramos dejarle con la bendición del Señor y confiamos que la palabra del Señor, amén, les haya bendecido en esta noche. Dispóngase, como leímos aquí, a no vivir el tiempo que resta en la carne, sino en la palabra y en la voluntad de Dios. Y lo primero que tiene que hacer, si usted no ha conocido al Señor como Salvador, si yo le dijera, ¿está seguro hoy que si Cristo viniera a buscar su iglesia hoy, si usted muriera hoy, usted iría con el Señor? Si usted no está seguro, es porque no ha confiado en el Señor Jesús. Si no le ha confesado como Salvador, lo haga en esta noche. Oremos todos juntos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por habernos permitido predicar tu palabra. Ahora, Señor, permite que sea de bendición a todos los que la han escuchado y a los que la pondrán por obra. Te pido que si alguien no ha hecho una decisión por Cristo, si alguien no es salvo en esta noche, que hoy sea el día de salvación y que vayan, Señor, delante de ti en oración, pidiendo que les perdone sus pecados, que les limpie de toda maldad y que salve su vida mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y de ahí en adelante, llénalo de tu Espíritu Santo para que puedan hacer tu voluntad hasta que tu Hijo Cristo vuelva o hasta que vayamos a encontrarnos con Él. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.
Humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre lavaron para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá.
Este ha sido el programa Momento de Decisión, presentado por la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, Puerto Rico. Te invitamos para el próximo miércoles a las 9 de la noche por Radio Huiza 1390 AM. Recuerda que puedes acceder a todos los programas pasados y mucho más en nuestra página web www.iglesiabiblicabautista.org. Que Dios te bendiga.